En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, bienvenidos al tiempo, como decía Antonio Raiz, del Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este 16 de octubre. A esta hora, cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Estas parroquias de Villaverde Alto, hay un gran número de personas mayores que son los pilares de nuestras parroquias. Aquellas personas que vinieron a dar un impulso a la ciudad cuando la ciudad más les necesitaba, ¿no? Y ahora pues son los primeros olvidados, ¿eh? Porque muchos lugares donde se estaba ejerciendo una labor social con ellos, ¿no? Los centros de mayores, pues ahora por las limitaciones de aforo y por dificultades de acceso, pues están siendo pues cerrados, ¿no?
Es el párroco de Santa Inés en Villaverde Alto, Pedro Muñoz, que contaba en el informativo diocesano de 13 que desde que vivimos el confinamiento en marzo, desde la parroquia, han vivido momentos de mucha dificultad, especialmente por las situaciones también de dificultad que viven las personas más vulnerables, de forma muy especial los mayores. Cuenta que durante esos primeros meses de pandemia ha visto preciosos ejemplos de caridad en su expresión máxima, a través de la generosidad de muchas personas que han hecho posible que la Iglesia en este tiempo de pandemia pueda seguir anunciando la esperanza.
Testimonios tan preciosos, ¿no?, como beneficiarios de Cáritas, que en los primeros momentos de la pandemia, cuando la situación estaba muchísimo más dura que ahora mismo, ¿no?, que en la actualidad, pues ellos mismos con desinfectante iban por la noche para limpiarnos las entradas, ¿no?, para que aquello pues fuera un lugar seguro pues para ejercer pues el rostro de Cristo a través de la caridad.
Pedro tiene claro cómo ha sentido en este tiempo la mano y la protección del Señor y de su madre, el cuidado en estos momentos complicados, el cómo también, a pesar de esos momentos difíciles de incertidumbre, los fieles de Santa Inés, cumpliendo todas las medidas sanitarias, han podido seguir viviendo y celebrando la fe en comunidad.
Desde el minuto cero fuimos conscientes de la situación, de las dificultades, de la gravedad, y el pueblo de Dios, que se hace presente a través de la Iglesia en las parroquias, pues cuida esa casa común. Cuida ese lugar donde el Señor pues se hace presente a través de los sacramentos, de la catequesis, de la acción social, ¿no?
Pues la parroquia de Santa Inés en Villaverde Alto, un ejemplo de cómo están viviendo el confinamiento, también esta situación de reconfinamiento en algunas parroquias madrileñas. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este 16 de octubre. Y comenzamos este repaso a la actualidad informativa hablando de los 8 alumnos de quinto curso del Seminario Conciliar admitidos esta semana a órdenes sagradas por el cardenal Carlos Osoro. El arzobispo de Madrid le recordaba a los seminaristas dos actitudes y disposiciones que se han de vivir desde una vocación sacerdotal: sentir la compañía de María como madre en el camino de formación y aprender como ella, escuchar la palabra y estar al servicio de los hombres. Uno de ellos es Adriano Farache, argentino de 46 años. Como él mismo dice, una persona del mundo, cuando en 2006 le surgió una oportunidad laboral aquí en España. Iba a estar 18 meses, pero aquí sigue, y además muy alejado de su profesión de economista combinado con sus estudios de ciencias de la educación. En 2015 comenzaba el introductorio.
Lo viví con mucha intensidad, con mucha paz. Por momentos tenías nervios, ¿no? Yo siempre digo, es como los famosos compromisos que antes había de los hombres a las mujeres que le pedían las manos. Fue muy emotivo poder poner que se reconozca públicamente también nuestro amor hacia Dios y nuestra entrega, ¿no? Y tomar conciencia ya bien fuerte de que Dios nos elige, que no somos nosotros, y que vamos a poder ser instrumentos de la Iglesia y de Dios. Eso yo creo que es como algo que se nos escapa de las manos.
Dada la situación excepcional que estamos viviendo, la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes de Madrid invita a realizar su tradicional peregrinación con enfermos al Santuario Mariano, en esta ocasión de manera espiritual, para ponerse a los pies de la Virgen. Peregrinación virtual que en esta ocasión va a tener como lema: Yo soy la Inmaculada Concepción. Los actos se inician esta noche con la adoración a partir de las 10. A partir de ahí, de forma ininterrumpida, se van a prolongar hasta el martes por la tarde. Todos ellos, algunos grabados previamente, van a ser emitidos por el canal de YouTube de la Hospitalidad. Guillermo Cruz es el consiliario de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes aquí en Madrid.
Un año más la Hospitalidad de Lourdes, que peregrina en Madrid. Pues un año más estamos aquí y parecía imposible. Desde luego es imposible ir hoy a peregrinar con los enfermos, con los discapacitados, con los peregrinos. Es imposible irnos hoy a Lourdes. El mundo, la situación en la que estamos viviendo, realmente nos lo impiden. Pero cuando ocurrió ya en mayo, de pronto surgió una idea. Nosotros no podemos peregrinar a Lourdes, pero podemos vivir la experiencia de Lourdes en Madrid. Y esto sí que es una gozada, esto sí que es una suerte.
Y tres noticias más, de forma breve. El encuentro diocesano de catequistas, que estaba previsto para mañana, se va a posponer una semana, al próximo sábado 24 de octubre. El motivo es que el arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, quiere participar en el funeral del obispo emérito de Ciudad Real, monseñor Antonio Algora, fallecido por coronavirus este jueves en Madrid, donde residía en los últimos años. El programa del encuentro, que se va a desarrollar íntegramente online a través del canal de YouTube de la delegación, se mantiene sobre sí, igual, el próximo viernes te vamos a dar detalles en este espejo. Te cuento, además, que el proyecto Repara, puesto en marcha en enero de este año por el Arzobispado de Madrid para el reconocimiento, prevención, atención y reparación a víctimas de cualquier tipo de abuso y violencia, ha diseñado un curso básico de formación para prevenir y ofrecer claves para la atención de estas situaciones, que se va a impartir online desde la Escuela Diocesana de Evangelizadores. De esta forma, se va a complementar la atención a todas las personas que llegan al centro en búsqueda de ayuda. Para presentar el curso y los contenidos de los tres módulos que se van a lanzar en 2021, el próximo viernes a las 6 de la tarde tendrá lugar un encuentro virtual que va a poder seguirse desde la web del proyecto Repara. Y un último asunto, el cardenal Osoro titula su carta de esta semana Eduquemos en el Testimonio, siguiendo el itinerario que nos marca el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Descubrimos, dice, que el testimonio es siempre esencial, pero más si cabe en el quehacer educativo. Los grandes educadores, nos recuerda también el arzobispo de Madrid, nos enseñan que este arte de educar no solamente se realiza con teorías que más o menos pueden ayudarnos, sino que depende de contar con testigos que unan palabra y testimonio. Lo siguiente en este 16 de octubre es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Como es habitual, nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega hablamos con motivo del Domum con un misionero que está en nuestras antípodas, en Papúa Nueva Guinea, y con otro que acaba de llegar a Guatemala y solo tiene un 9% de visión. Además, entrevistamos al director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón. Conversamos, por otro lado, con el secretario de la Congregación para la Educación Católica, Angelo Vincenzo Zani, sobre la necesidad de un pacto educativo y el impacto de la pandemia en este campo. También analizamos las implicaciones de la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros y recordamos al escritor Miguel Delibes en el centenario de su nacimiento.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:41. Aquí estoy, envíame. Es el lema que va a presidir este domingo el Domum, una jornada imprescindible para mantener la actividad misionera de la Iglesia este año de la pandemia, en la que se han restringido las habituales huchas y colectas. El reto es que las formas digitales y la COVID no paralicen nuestra aportación. Enseguida hablamos de este Día de las Misiones en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de Alamí, Pilo no lo sé.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 16 de octubre.
Nosotros los misioneros decimos que vamos a anunciar a Jesucristo, que vamos a ayudar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, y al final son más las cosas que recibimos o las ayudas que recibimos que lo que damos.
Es el misionero comoniano Enrique Rosich. Esta semana, con motivo de la celebración del Domum, ofrecía su testimonio después de pasar buena parte de su vida como misionero en Chad. La jornada que este año tiene por lema Aquí estoy, envíame, frase que, como nos recuerda el arzobispo de Madrid, pone de manifiesto la decisión firme de estos hombres y mujeres para entregar por entero la vida al Señor, para que la gente pueda conocerle. Es un Domum, te lo decía, muy diferente y complicado debido a las limitaciones de aforo en las misas, la dificultad de que los misioneros visiten los colegios, las precauciones donaciones, también con dinero en efectivo. La verdad que son grandes retos que ponen al Domum de este año ante ese gran desafío de, sin embargo, mantener la actividad misionera de la Iglesia en 1.115 territorios de misión, justo cuando más lo necesitan. Bien, voy a saludar en este espejo a alguien que conoce muy bien como misionero y desde hace también algún tiempo el otro lado de la misión, como es nuestro delegado diocesano Manuel Cuervo. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Dice el Papa en su mensaje, Manuel, que la misión es una respuesta libre, consciente de la llamada de Dios, y habla también de esa disponibilidad interior muy importante, ¿no?, para poder responderle de forma individual, como sacerdote, como laico, e incluso en algún caso en familia, como hicisteis tu esposa y tú, ¿no?, hace también algunos años.
Sí, brota, también dice el Papa, ¿no?, que brota del encuentro personal con Cristo, ¿no?, la llamada de Dios a, pues en este caso, a dejar tu realidad, que también fue otra llamada del Señor, pero que te la cambia o que te llama a dejarlo y partir a tierras a llevarle, ¿no?, a darle a conocer, porque estar está, pero es darle a conocer y poner los medios humanos para que otras personas también puedan encontrarse con Cristo.
Uh-huh. Dice el Papa también, hay una cosa que me imagino preciosa, pero que igual habéis sentido también, ¿no? El no poner límites al amor a veces también lleva, pues eso, la valentía de dejarlo todo, a confiarse en su voluntad, porque, no sé, surgen esos miedos, Manuel, a pesar de tener clara la vocación. En ese caso, si es así, ¿cómo se vencen?
Pues es que se vencen por gracia. Es que parece mentira, porque uno cuando se lo plantea, o ve a un misionero desde el otro lado, pues uno pues se plantea todos esos miedos y dice, fíjate, ha dejado a su familia, ¿no? Familias que dejan su trabajo. Y tú cuando todavía no has tenido la llamada, pues ves todo ese lado. Y cuando tú recibes la llamada del Señor, ese lado está, pero desaparece, podríamos decir. O sea, dejas de pensar en ello y te sientes abandonado en el Señor. Y decir, bueno, si el Señor me llama, me dará la fortaleza para hacerlo, porque esto es muchísimo más grande que yo. O sea, a mí esto se me escapa, porque el Señor me está eligiendo a mí para que hable de Él, para que le lleve. Uh-huh. Y entonces es más casi el miedo de la responsabilidad del mandato de la Iglesia que de lo que dejas, que cuesta, porque claro, cuesta humanamente, sobre todo pues la familia, claro. pero cuando te sientes llamado por el Señor te da la gracia, ¿no?, y lo vives con paz. Lo vives con mucha paz en el corazón.
Esta propagación de la fe por atracción exige esos corazones, como también dice el Papa, que sean abiertos, que sean dilatados por el amor, ¿no? A buen seguro, Manuel, esa generosidad, esa entrega, yo también creo que es el mejor método de evangelización inicial, ¿no? Casi siempre en esas tierras de misión para los que llegáis a aquellos países.
Sí, es la presencia. Fíjate, nos decía nuestro obispo que nos recibió allí en misión, Monseñor Gerardo, nos decía, sencillamente, cuando nosotros íbamos a dar la comunión a los enfermos los sábados, mi esposa y yo, uh-huh. Y decía, fijaros, sencillamente, con que vais caminando por las calles de San Ramón, que era donde estábamos nosotros, la gente ni siquiera sabe, la mayoría, a dónde vais, pero que vean un matrimonio de la mano caminando por las calles, que os vean con las cruces, que sepan que sois de la Iglesia, dice, para ellos, claro. Dice, ya eso es la presencia de la Iglesia viva en medio de ellos. Dice, y muchos no han visto eso. Dice, solo con eso, decía él, y yo decía, pues, monseñor, qué poquita cosa nos pide. Decía, pues sí, porque desde esas cosas es desde donde se hace la misión, desde la presencia, desde el estar. Y luego ya te vas acercando y ya vas hablando, pero lo primero es estar, porque si no estás, no te puedes acercar a la vida de los demás. Cuando ya te ven recorrer sus calles y te ven, pues eso, en los lugares más necesitados y te ven visitar a los ancianos y a los enfermos, pues claro, la gente ya se interroga y dice, ¿y estos dos por qué han dejado España para venirse aquí?
Está claro. Manuel, ¿qué supone realmente una jornada como esta para esos lugares? La ayuda que llega desde España y además en un momento como este, en una colecta, digo, que es complicada, ¿no? Allí me imagino que un simple euro cunde muchísimo.
Sí, los misioneros yo siempre digo que exprimen la plata, que dirían ellos en uh-huh. Latinoamérica. La exprimen hasta el último centavo porque saben de tantas necesidades que no pueden malgastar, no se consienten el malgastar. Entonces hay que ser conscientes, ¿no? El director nacional, José María, siempre nos recuerda, dice, no solo es dar el donativo, no solo es un gesto de caridad, que también lo es un gesto de caridad, uh-huh. pero también es un gesto de responsabilidad, de acordarnos que la Iglesia es universal y que de todos depende la Iglesia. O sea, la Iglesia depende de mí, depende la Iglesia de Latinoamérica, depende la Iglesia de Europa, depende la Iglesia de Asia. Entonces, tenemos que tener esa catolicidad muy presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el gesto de sostener a la Iglesia, no solo a la Iglesia particular, sino a la Iglesia universal. Y ese es el domum, ¿no? El sostener a la Iglesia universal. Y saber eso, que el día a día de esos vicariatos normalmente de tierra de misión se sostienen gracias al domum. No tienen otro ingreso.
Pues en Madrid tenemos 593 misioneros a los que queremos, que tenemos que seguir ayudando. En este año, desde luego, tan especial, como decimos, dada la situación que estamos viviendo, se nos anima a que este hecho no obstaculice el donativo. Por eso quiero recordar que se pueden hacer, por ejemplo, por Bizum, al 00500, además de también otras formas digitales, como es el pago con tarjeta, con transferencia. Todo ello lo tienes muy bien explicado en esta web, www.domum.es. Manuel Cuervo, delegado, gracias por acompañarnos. Feliz Día del Domum. Un abrazo muy fuerte. Gracias por vuestro trabajo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este tercer viernes de octubre. Y estamos arrancando el nuevo curso pastoral, el segundo ya de nuestro plan diocesano misionero, como dice el cardenal Osoro, con el mismo espíritu que ya animó el plan diocesano de evangelización. Y sigue siendo válido el lema, entre todos, con todos y para todos, dice, discernir entre todos, con todos y para todos los caminos por donde el Señor nos invita a caminar. Nos lo recuerda también en su carta pastoral de este curso, las palabras del Señor a Zaqueo: quiero entrar en tu casa. Este segundo año del plan diocesano misionero se va a presentar online el martes a las 8 de la tarde a través del canal de YouTube del Arzobispado. Voy a saludar ya a nuestro obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Don José, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Al mirar con ese espíritu de fe el momento presente, dice el cardenal don José, podríamos decir que la pandemia se ha convertido en la ocasión propicia, ¿no?, para impulsar dentro de nuestra Iglesia diocesana el objetivo del plan diocesano, ¿no?, el conseguir esa anhelada conversión pastoral. Y digo esto porque, además, lo decía usted incluso en una carta muy hermosa, quizá este tiempo nos ha hecho cambiar el ritmo y toparnos con lo esencial, ¿no?
Sí, yo creo que este tiempo, pese a todo y pese a la dificultad y el dolor que llevamos a cuestas, pero también es una oportunidad para hacer resonar en cada realidad, las más y las menos difíciles, ese mismo texto de Zaqueo y ese quiero entrar en tu casa, y con esas palabras del mismo Jesús que resuenan en cada realidad. Hoy entra la salvación en esta casa, es decir, la salvación entra y tenemos una oportunidad preciosa para hacerlo resonar en estos momentos.
Es un año, decimos, para reflexionar, claro, sobre lo vivido en esa clave de misión, tratando de transformar las vivencias de estos últimos meses también, ¿no?, en experiencias que nos ayuden a vislumbrar quizá el sentido desde la fe, ¿no?, el renovar, el transformar, el ser muy creativos a la hora de llevar, don José, a cabo la acción pastoral y la tarea evangelizadora, que es lo que dice el cardenal Osoro.
Sí, tenemos por delante muchos retos, y sobre todo, lo has dicho en una palabra, la palabra misión, que es la que nos tenemos que poner a la escucha para ir juntos, para ir caminando juntos, para ir intentando escuchar juntos qué es lo que el Señor nos está pidiendo a todos como Iglesia. Y sí, ya hemos detectado, como el año pasado ya vimos en el plan diocesano misionero, ya vimos que lo primero que nos pide es que escuchemos y que vayamos juntos. Y que en ese caminar juntos, bueno, pues podamos ir siendo creativos y pudiéramos ir dando respuesta a lo que Dios nos va pidiendo en cada momento.
Pues ojalá nos demos cuenta, ¿no?, de aquello que decía, también le pasó a Zaqueo, el que con Jesús llega la salvación a nuestra casa y que en el Señor encontramos la razón, los medios y la valentía. Se nos proponen también, don José, dos grandes temas, las familias y la reconstrucción social, ¿no? Yo creo que este sería el gran objetivo, los grandes objetivos.
Sí, date cuenta que cuando cogemos el texto y cuando don Carlos nos plantea la lectura del texto de Zaqueo con otros textos que luego serán complementarios más adelante, pero en su carta pastoral, cuando hablamos de casa, la salvación que entra a la casa, yo creo que la casa nos sirve para hablar también de la realidad personal de cada uno, de cómo hemos vivido este tiempo y cómo salimos renovados de ahí, la realidad familiar como casa, que la hemos redescubierto también en este momento, y la realidad social como la casa de todos, que eso nos dice el Papa, ¿no? Entonces, ¿cómo entra la salvación a cada uno de esos espacios?
Claro. Y todos los trabajos se van a hacer mediante la Lectio Divina, estarán precedidos de una primera etapa en la que estamos ahora, de octubre a diciembre, y luego lo que decía, va a haber textos, lecturas meditadas de distintos textos, del envío de los 72, la vocación de Mateo, la resurrección de la hija de Jairo, para ir adentrándonos, ¿no?, hasta final de curso.
Sí, el hilo conductor será la carta de don Carlos, después la Lección Divina, que es la que nos ha movido y como instrumento también de caminar juntos, y son los textos los que nos van a ir dando la pauta. Una es cómo entrando en casa, que será el texto del envío, como decías, estando en casa, es decir, cómo podemos estar en cada una de las realidades y cómo podemos llevar la salvación a cada casa. Pero como digo, la Lección Divina, ese ejercicio de oración y de puesta, será la que nos va a ir marcando el ritmo a cada grupo, que animamos, que esperamos que haya muchos más.
Como nos decía, al comienzo de estos 3 años, el arzobispo de Madrid, este plan tiene como objetivo avanzar en la sinodalidad, en ser esas comunidades cristianas de corazón misionero. Se van a organizar nuevos grupos de trabajo, pero me da la sensación que, claro, la situación también nos va a hacer cambiar un poquito el paso, ¿no?, en los ritmos.
Sí, pero vemos que la comunidad cristiana es muy creativa, ¿eh? Desde los grupos por Zoom, desde otros que se reúnen, rezan en casa separados y luego se pasan por folio sus respuestas y las comparten y las ponen. Es decir, cada grupo vemos que esto es el espíritu empuja muy fuerte y la ilusión de mucha gente por ponerse delante de la palabra de Dios a pesar de las dificultades no ha parado, ¿eh? No para.
Le preguntaba yo también por la familia, por esa dimensión social que nace de la fe. Claro, un tercer pilar es la juventud, ¿no? Y digo que le quiero preguntar muy especialmente por ello, porque precisamente en este año de pandemia el cardenal Osoro ha propuesto el Madrid Live, ¿no? El seguir trabajando en él. Usted presentaba las líneas maestras hace una semana, que imagino luego se imbricará de alguna forma todo ello en este plan diocesano misionero, ¿no?
Sí, todo esto se va volcando en el plan. O sea, el plan es como un poco el hilo conductor de todas las cosas que se van haciendo en la diócesis. La realidad juvenil, efectivamente, en Madrid es muy rica, y si algo ha detectado en esta clave misionera es que tienen que ponerse en relación las distintas realidades, ¿no? Y que juntos las distintas realidades juveniles de Madrid pues también se ponen a la escucha de la palabra de Dios, que es un ejercicio también muy misionero. Ahí están todos. Hace 2 fines de semana se reunieron también por Zoom un montón de gente joven también para intentar ver cómo responder juntos a las novedades que van apareciendo.
Casi le voy a hacer que nos pongamos en el futuro, en cuando acabemos este curso. ¿Qué sería deseable, don José, que después de terminar el segundo año del Plan Diocesano Misionero hubiéramos dejado claro, tuviéramos muy claro para poder ya finiquitarlo el próximo año cuando hablemos más o menos a estas alturas del año?
Pues podamos decir juntos en cada una de las realidades, la personal, las realidades de nuestras comunidades y la realidad social, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Es decir, que podamos, que ese es el objetivo de este tiempo, detectar ahora mismo, indicar qué realidades son las que tenemos. A veces somos muy pesimistas y decimos que todo funciona mal. El plan diocesano lo que viene es a sacar a la luz la cantidad de realidades de vida y de anuncio que vamos teniendo a nuestro alrededor. Y con ellas intentar tirar para adelante, proponerlas e intentar caminar alrededor de esas realidades que detectemos.
Pues vamos a ver si todo eso ojalá se cumpla y podemos contarlo a final de este curso, por supuesto, para hacer balance y también al inicio del curso que viene. Vamos a recordar, el próximo martes a las 8 de la tarde se presenta este Plan Diocesano Misionero este segundo año a través del canal de YouTube del Arzobispado, youtube.com/archimadrid. Va a poderse seguir la presentación del cardenal Osoro y también de quien nos ha acompañado, Monseñor José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. Don José, muchísimas gracias por acompañarnos y buen año, ¿eh?
Pues gracias y ánimo, que la salvación entrará a esta casa.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias.
Ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias de este viernes 16 de octubre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, el saludo de Mario Alcudia, que vaya bien.